La referencia, ¿no? Que tenemos el termómetro, 24 grados en el estudio de Río Negro Radio. En este, mira, 25 de abril del 2025. ¿Cuánta información en tan solo una cajita de 35 por 15? Seguimos con las visitas. Se ve que somos buenos anfitriones. Llevamos buenos mates, tuvimos un pequeño inconveniente con el café. Vino por partes.
Bueno, pero llegó.
Primero el vaso, después el café, después la espuma, después el azúcar y después la cuchara. Así todo lo está degustando el ex intendente Cipolletti, también diputado nacional, Aníbal Tortorielo. Aníbal, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Roberto? Buen día, Jupe. Muy bien, contento de estar acá. Cuando me invitó Daniel a venir al estudio, y bueno, hace rato no vi un estudio. Y siempre el cara a cara me gustó más que
sí,
el telefónico.
Sí, da otra cosa. Sí, sí, tal cual. Nos descontracturamos más, probamos ese café en la medida que se puede, ¿no?
Bueno,
pero vamos tomando café.
Pero también dos cafés, ¿vale? La mitad del vaso amargo y la mitad cuando llegó el azúcar, la mitad del vaso amargo.
La mitad.
No, cualquiera se hace gusto.
Como la política misma, Aníbal.
Sí.
Amarga de ratos, dulce en otras, va un poco por ahí, ¿no?
Sí, es
el ejercicio.
Está mostrando un poco este comparativo, como decís vos, tiene de todo, sí. Pero para el que está por vocación, Rolo, como es mi caso, para mí la política es un trabajo que disfruto.
Uh-huh.
Realmente te digo que toda mi vida trabajando en lo privado, ¿no?, como administrador de empresa. El día que decidí ser candidato a intendente de Cipolletti y tuve la experiencia de estar 4 años administrando la ciudad, cambió mi vida. La verdad que le dio un sentido muy lindo a mi vida, porque es trabajar para la gente en serio, ver cómo podés mejorar la vida de la gente, que esa es la función esencial normal que debiera ser de un político y de un funcionario público cuando tiene un cargo, como en mi caso, de responsabilidad. Recién estuvo acá Gustavo Amati, el intendente Fernández Oro, y compartimos, lo conozco de toda la vida. Digo, ¿cómo estás? Le digo, y bueno, es cambiante, dice, hay que atender. Digo, bueno, pero si lo haces con gusto, digo, no es una carga. Ah, no, sí, me dijo. Bueno, en mi caso siempre lo hice con gusto, lo sigo haciendo con gusto, hoy me cargo de diputado nacional y entiendo que, bueno, como propósito de vida es mejorar, trabajar para mejorar la vida de la gente. Yo no sé si es por la edad o qué, pero realmente tengo mi vida dedicada hoy a lo político, pero con mucho gusto.
Tal cual. ¿Te sentís cómodo ideológicamente en La Libertad Avanza?
Mira, siento total coincidencia y estoy feliz por lo que estamos viviendo como experiencia con el presidente Javier Milei. Realmente, yo me acuerdo que cuando estábamos en la elección y bueno, y gana de esta manera tan contundente, para mí, y creo que para la mayoría de los argentinos, bueno, es el experimento Milei, porque realmente todo lo que decía, si lo iba a cumplir, iba a ser un verdadero cambio. Y la verdad que un año y algunos meses de gobierno y realmente es increíble que todo lo que él dijo lo hizo y se pudo llevar a cabo en un país donde uno nunca sabe, por más buenas intenciones, ¿no?, cómo puede terminar, pero la verdad que se ha dado una situación donde realmente dominar la inflación, ¿no?, con un primer logro y que es, creo que, uno de los peores flagelos que sufrimos como sociedad, la inflación. Son pocos países en el mundo que tienen y han tenido inflación, y tienen actualmente inflación contados con los dedos de una mano, como nosotros la hemos tenido, y ese es el peor impuesto y es el peor flagelo, porque afecta principalmente a la clase trabajadora, a la gente que está en nivel de pobreza. Es el peor impuesto, porque todos los días te cambian los precios y vos, por más que tu poder adquisitivo, los convenios colectivos de trabajo se mejoren, se negocien, digo, eso va por la escalera y la inflación va por el ascensor siempre, con lo cual todos perdemos. Entonces esto, digo, es un logro, yo digo, como viviendo un sueño, ¿no? Y más de haber sido administrador de empresa donde las inflaciones han significado inestabilidad constante, falta de confianza, falta de crédito para el crecimiento. Por un crédito para el crecimiento, como genuinamente cualquier banco normal en el mundo lo da, dice, bueno, capital de trabajo, tasa del 3% anual a pagar a, según el monto de la inversión, 10 años, 15, 20, ¿a cuánto usted necesita? Y así se crece, y para eso están los créditos. Yo, la verdad que en mi vida completa como administrador de empresa, muy pocas veces he tenido acceso a un crédito de eso, pero ni hablar una tasa del 4% anual.
Sí.
Bueno, todas estas son, digamos, vivencias que hace un año y pico, con la inflación dominada, es como que estamos viviendo una etapa nueva y que se va consolidando el levantamiento del cepo. Algo que no sabíamos cuándo iba a pasar y parecían que eran promesas, y que de la noche a la mañana anuncia hace pocos días el ministro Caputo en el levantamiento del cepo y vemos cómo flota el dólar de una manera racional, normal. No se disparó nada, no hubo disparada de precio.
Algunos sí, Aníbal, algunos precios sí, algunos precios en la canasta básica.
Rolo,
sí,
queda la costumbre, triste costumbre o hábito que tenemos los argentinos, y me incluyo, que cuando parece que el dólar se va a disparar, ya nosotros lo mandamos 200 pesos más arriba en nuestros precios para cubrirnos. Eso es psicológico, digo, creo que es un trauma que vivimos. Y que, bueno, cuando los supermercados, algunos rechazaron aumentos de precios de parte de quienes los proveen, y después el gobierno y también diciendo, bueno, no compren con precio, bueno, creo que eso era una psicosis, decir, ahora que está flotando se va a ir a 1.800 y el dólar sigue ahí. Uh-huh. Entonces entiendo que también nos tenemos que habituar nosotros, los argentinos, y con los formadores de precios principalmente, a decir, che, basta de colchón, basta de estar con miedo a que va a pasar y por las dudas aumentamos tarifa o aumentamos precio. Basta. Creo que hoy los precios se tienen que transparentar y tenemos que llegar un momento a que sean los reales, igual que vale un producto en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, y que vale lo mismo.
Sí, sí.
Si bien hay otras cosas por corregir, ¿no?
No, sí, cientos de miles.
Hay muchas.
Estamos totalmente de acuerdo. Así como te sedujo Milei con su discurso potente, disruptivo, por fuera de cualquier norma o parámetro político, ¿te defraudó Macri?
Mira, primero quiero aclararte que cuando Milei era candidato no me sedujo. Yo, como empresario, soy práctico.
Encontraste poncho.
Y los resultados, no. Cuando yo veo los resultados, digo, bueno, está cumpliendo la palabra, primero.
Sí.
Y después si me defraudó Macri, para nada. Yo, la verdad que lo sigo considerando como uno de los mejores políticos que tiene este país. Ha sido un presidente que realmente trabajó para generar un cambio que, por supuesto, no tuvo éxito, no es fácil, y sigue siendo un referente para mí, que está en política por vocación, en eso me identifico 100%, y con una capacidad enorme de trabajo, con experiencia. Por eso creo que, más allá de estos avatares que está sufriendo el PRO hoy, donde pareciera que las figuras políticas se deslucen con esas competencias internas, pero no hay que perder de vista quién es Mauricio Macri, quién es Mario Eugenio Vidal, realmente...
¿Larreta?
Larreta ha sido un excelente administrador de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el fracaso en cuanto a su candidatura como presidente parece que lo dejó relegado. Hoy por hoy esta división en la elección de los legislativos del gobierno de la ciudad, para mí es triste, ¿no? Como ex integrante del PRO es muy triste ver esta división donde parece las competencias internas. Creo que eso no hace bien. El país uh-huh. necesita que los políticos tengan un diálogo más maduro, y no que una competencia electoral lo separe de esta manera como lo ha separado, pero sin dejar de valorar las capacidades que cada uno tiene.
Sí.
Digo, por más que hoy en esta elección están, bueno, esta separación no es buen ejemplo, pero no dejemos de valorar el potencial que tienen políticos que han surgido del PRO o de esa alianza Juntos por el Cambio, también hay radicales, donde también hay gente del ARI muy valiosa. Yo, que los conozco a todos hoy a través de mi participación en el Congreso, realmente doy fe de que tenemos políticos de mucho peso y que a veces esta competencia electoral no tiene que lucir esa imagen, ¿no?
Sí, me haces acordar mucho en esta dualidad que planteas, ¿no? Y que tiene que ver muy con los tiempos políticos que vivimos. Aníbal Fernández, cuando dijo, no voy a hacer la zanja tan ancha, no sea cosa que después no pueda saltarla. Y me da la sensación que si bien hoy estás referenciado más con Milei, tu zanja no es muy ancha, no sea cosa que después tengas que saltarla para el lado del PRO.
Sí, pero no es por interés personal. Imagínate que yo tengo 66 años, una vida hecha, económicamente estoy bien, una familia divina, 7 nietos, podría estar disfrutando. Estoy porque realmente tengo interés de devolverle a mi país y de hacer que mi país cambie esta realidad que vivimos. Hoy Milei realmente lo está llevando de una manera espectacular este cambio. Sí. Lo inició Mauricio Macri con su gobierno, y la verdad que estar en un cargo público, no, qué sé yo, si Dios quiere y si Dios me da salud, en el 2027 mi interés es volver a presentarme como candidato a gobernador para la provincia de Río Negro. Si gano o pierdo, a mí es indistinto. Yo voy a hacer todo lo posible, por supuesto, para que la gente me quiera y me vote, pero realmente no vivo de un cargo público, ni me interesa. A mí me interesa trabajar para la sociedad.
Bien.
Y si me toca estar, voy a estar y dar lo mejor de mí con el mejor equipo que pueda armar. Y si no me toca estar, es porque Dios, yo soy muy creyente, es porque Dios sí lo dispuso.
Y Aníbal, en este sentido, ¿por qué no hacerlo desde el PRO, que en definitiva es un partido aliado de Javier Milei, y hacerlo con un nuevo partido? ¿Por qué no sea esa reconstrucción desde el partido que de alguna manera, con el que vos iniciaste, ¿no? Cuando pasaste de ser empresario a la política, arrancaste desde ahí. ¿Por qué no
mira,
se da?
En principio, quiero decirte que para mí los sellos partidarios son sellos partidarios.
Bien.
Y lo que tiene valor, porque uno mira quizás los estatutos del radicalismo, todo lo que es, digamos, la constitución que tiene, y uno se enamora del radicalismo. Quizás mirar la del justicialismo, justicia social, y ahora, una cosa es el sello partidario que enarbola o enumera un montón de principios y valores que por supuesto son todos bárbaros, y otra cosa son los integrantes de estos partidos, que donde encontrás gente con la que realmente, por supuesto, son de los que uno no, yo no quiero trabajar junto a ellos, por empezar, y segundo, no son los que han hecho lo mejor para su país cuando le ha tocado gobernar. Cuando yo fui candidato a intendente, decidí ser candidato, no tenía idea de lo que era un partido político. Después de haber tenido propuestas de varios, de todos los partidos, terminé siendo extrapartidario del ARI. Así arranqué, digamos, mi participación. Ni siquiera me afilié al ARI. Después, cuando llevaba un año más o menos de gestión y ya conociendo el ámbito político, estaba gobernando Macri, me invitan a afiliar, a firmar una ficha del PRO. No, me afilié y ahí quedé afiliado al PRO durante toda mi gestión. Cuando termino la gestión y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Digo, me interesa seguir en política. Estaba en el PRO y el PRO estaba intervenido. Hacía 2 años que estaba intervenido en la provincia de Río Negro. Digo, no, ¿cómo? ¿Un partido intervenido? Ahora que tengo tiempo, empecé a hablar con algunos conocidos, vamos a ponerlo, a regularizarlo. En 3 meses teníamos el partido funcionando perfectamente, regularizamos sus balances, bueno, todo un desastre administrativo.
Sí, todo lo que hay que hacer ahí.
Y estuve de presidente del PRO durante 4 años. Por supuesto, identificado, y para estar en una estructura partidaria, identificado principalmente con Macri, con un montón de, digamos, de personas del PRO que con los cuales tenía afinidad. Después de participar en mi candidatura como candidato a la elección de término medio para diputado, que ahí fue donde la provincia con 102.000 votos logré ingresar, ¿no? Algo, fue una campaña donde no teníamos estructura, cero clientelismo, ¿no? Esa práctica perversa del clientelismo, y siendo un total desconocido para la provincia, bueno, oh sorpresa, una figura que los rionegrinos asumieron rápidamente y votaron de una manera que nos sorprendió a todos. Bueno, esto por supuesto abrió el panorama de competir después como candidato a gobernador, que fue mi segunda elección. Bueno, y a partir de ahí, y esto te lo cuento para decirte por qué inició un partido nuevo, toda esta pequeña reseña, 13 diputados provinciales ingresaron, obviamente no gané como gobernador, claramente, pero sí ingresaron 13 diputados a la legislatura. ¿Sabes cuántos son fieles a estar ahí por vocación de servicio? 2 me quedaron. El resto, los 11, el ARI se abrió rancho aparte y arregló sus cosas con el presidente de la legislatura, con el vicegobernador. El PRO se abrió un rancho aparte sin ningún tipo de interés de que sea cambie a Río Negro, que era el bloque único, claro, de 13 diputados que debería tener la legislatura provincial de Río Negro. Y ahí me di cuenta que, a pesar de que eran personas que en campaña trabajamos codo a codo y todos teníamos un mismo objetivo, llegado el momento de un cargo público, ¡pum!, basta de vocación, tenemos nuestros intereses personales, y ahí fue una decepción muy grande para mí, y me dije, yo quiero estar en un partido donde haya gente que esté por vocación. Y, lamentablemente, más allá de mi aprecio por el PRO nacional, en el PRO rionegrino había mucha gente que estaba por interés de un cargo público. Bueno, a partir de ahí dije, vamos a armar un partido nuevo, con todo el esfuerzo que esto significa. Gracias a Dios, hace ya 2 o 3 días salió la aprobación de nuestro partido, Creo Río Negro. Está aprobado por la Justicia Federal. Nos falta ahora completar las afiliaciones. Tenemos 150 días, pero creo que en pocas, bien, 2 o 3 semanas lo vamos a tener completado este trámite. Y tenemos una herramienta partidaria que fundamentalmente está integrada el 100% por gente que está por vocación en política. Y este fue el objetivo, digo, depurar la política partidaria y que, digo, el radicalismo, el ARI, el PRO, tienen gente buena y tienen gente que realmente está por interés, como los viejos políticos que lo único que le interesa es el cargo público. Digo, bueno, de ahí surgió Creo Río Negro, nos llevó varios meses, ¿no? Porque no es fácil, pero realmente cuando decimos, mira, un partido está armando a Aníbal Tortorio, sí, ¿dónde firmo? Dice la gente, gracias a Dios nos encontramos con esa receptividad de cientos y miles, pues juntamos 2.500 y pico de adhesiones, nos faltan ahora 2.430 afiliaciones, de las cuales venimos trabajando y bueno, ya creo que vamos a estar en un par de semanas más completando esto, pero la gente firma con gusto, ¿no? Y todas auténticas, ¿no?
Aníbal, ¿vas a ser candidato por Creo Río Negro o vas a ser candidato por La Libertad Avanza? Está definido eso. ¿O Creo Río Negro va a ser una especie de apéndice de La Libertad Avanza?
Mira, en principio tengo mucho interés, por supuesto, y mi objetivo es de que en el Congreso Milei logre la mayor cantidad de senadores y diputados. Ese es el objetivo prioritario y principal, ¿no?
Y si eres interín, te llama Macri y te dice, Aníbal, te quiero traer conmigo porque vamos a ir en contra de Milei, porque, a ver, ya hay una realidad también. El killer es el killer y ya ha mostrado las uñas. En algunas cuestiones, sobre todo el último antecedente que tenemos es Cámara Alta, Senado, con los pliegos de los jueces de la Suprema Corte. Ahí Macri la tiró para atrás, no es que el consenso, porque vos fíjate lo que pasó, ¿no? Macri o el macrismo y el kirchnerismo se juntaron para voltearle esos dos pliegos. Si te llama el killer y te dice, Aníbal, te quiero traer conmigo, ¿qué hace Aníbal Tortorielo?
Mira, cuando se llama el killer me resulta fuerte el término, pero bueno.
Ojitos de cielo, como que, Mauricio Macri.
Desde ya que, en principio no creo que me llame, yo ya no soy integrante, renuncié al PRO, pero bueno, más allá de que tenemos una relación personal con Mauricio Macri.
Pero las líneas partidarias están dibujadas, vos vas a venir, el PRO, ahora tenés tu partido, por eso es candidato a la están desdibujadas.
Jamás. Y digamos haría en Río Negro, o sea, una división que compitiera con La Libertad Avanza. En principio te comento, Rolo, que obviamente estoy con diálogo con la autoridad de La Libertad Avanza y ellos están interesados en que yo integre la lista por La Libertad Avanza. Lo que no van a, y me han transmitido, de que no quieren alianzas partidarias. Esto ya lo hemos visto en varias provincias y a nivel nacional. Quieren que si hay candidatos que ellos obviamente se sienten identificados, como yo también me siento identificado con ellos, que integre la lista, y es lo que seguramente va a pasar. Y esto es para asegurar de que en Río Negro, de los tres senadores que están en juego, ganando, el que gana se lleva dos y un diputado, y ese es el objetivo para mí fundamental, reforzar la Cámara, el Congreso, para que este gobierno tenga mayor cobertura, mayor fluidez dentro de lo que es la aprobación de leyes del Congreso. Ese es mi objetivo. Por eso yo no haría nada que pudiera poner en riesgo esto, así me llame Mauricio Macri. Obviamente, más allá del aprecio que tengo por el ingeniero Mauricio Macri, no significa que yo, como argentino y como político, también tomé mis decisiones con respecto a qué creo que. Por eso digo, en estas rencillas, como se está viendo en la Ciudad de Buenos Aires, como se vio ya concretamente, y ojalá que en la provincia de Buenos Aires no pase, ojalá que pueda haber un diálogo que permita que vaya unidos el PRO con La Libertad Avanza, y también en parte del radicalismo, porque me parece muy importante que ahí pensemos en que está el kirchnerismo, y que claramente creo que la mayoría de los argentinos no queremos el kirchnerismo gobernando ni la provincia, ni la ciudad, ni menos el país. Así que me parece que es muy importante de que ese diálogo, por lo menos para la provincia de Buenos Aires, exista. Y en Río Negro, desde ya que yo hoy, como político, que sé que soy un referente en la provincia, quiero asegurar que La Libertad Avanza realmente sea la ganadora en esta elección de término medio.
Obviamente vos sos un empresario, un político, un tipo bicho con poder de análisis que se fue acomodando y ordenando en base a un objetivo altruista, que es el de contribuir al bien común a través de la política. Seguramente me vas a saber decir si Milei es solamente el presidente o también es el dueño de la política. Porque yo, que vengo de Huergo, de la Chacra, vivo en Balsa Las Perlas, me da la sensación que Milei no es el dueño de la política. Milei es el presidente. Los dueños de la política siguen siendo Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
Mira, la verdad que es completamente, digamos, distinto a los políticos que nosotros tradicionalmente catalogamos como políticos, ¿no? Pero sin duda que para mí es un político. Es un político que utiliza estrategias, qué sé yo, nadie sabíamos que venía el CEPO, o sea que hubo mucho ocultamiento, pero obviamente tenía un sentido, ¿no? Un sentido de evitar expectativas, vaya a saber qué cosa. Y realmente creo que utiliza políticas de un grado de inteligencia, y en lo económico lo estamos viendo como un excelente político, más allá de que no responde a los parámetros del político normal que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Uh-huh. El político que, como decís, Cristina Kirchner, a pesar de que está condenada, tiene realmente un montón de, digamos, de votantes que son fieles a ella.
Sí, tiene un nicho electoral del 30 o menos, bueno, pero está.
Y esto de decir, che, eso, qué político, mirá el nicho que tiene. Yo digo, qué político, mirá qué honesto que es, diría yo, viste, para mi visión de un político. Qué político, mirá qué capacidad de trabajo que tiene, mirá las cosas que realmente está haciendo y qué logro está obteniendo, ¿no? Como en este caso Milei. Y ahí veo un verdadero político. El resto, a ver, hemos llegado hasta acá después de décadas de estar relegados como país. Tenemos casi un 50%, un poco menos, gracias a Dios, hoy de argentinos viviendo bajo la línea de pobreza. Creo que la realidad marca de que hasta ahora ha sido un fracaso lo que los tradicionales políticos han hecho, y sin duda que la realidad habla por sí sola, ¿no?
¿Es el dueño de la política argentina, Milei?
Mira, cuando vos decís dueño, pareciera que fuera la figura que domina la política. Yo creo que simplemente es un funcionario público, un servidor público.
Bien.
Que se metió en política porque tiene interés y se sintió capaz de arreglar el país, principalmente lo económico, que vemos donde se destaca, y está con un sentido práctico trabajando con ese objetivo de que este país deje de padecer en lo económico y en lo social, porque está todo atado, la situación que venimos viviendo durante décadas. Entonces está rompiendo todas las reglas de cómo acomodar todas estas cosas en el país, y hasta ahora realmente nos sorprendió a todos con un éxito realmente importantísimo. Por eso digo, si eso es ser el real la figura de político más importante, la verdad que para mí es completamente indistinto.
Bien.
Yo lo veo realmente con un sentido práctico, es decir, lo que está haciendo le sirve a los argentinos, y hasta ahora bárbaro. Bueno, ojalá que siga así, y creo que es importante, más allá de que haya cosas que no nos gusten de Milei, que yo, vos me hablás de...
¿Qué no te gustaba de Milei?
Vos me hablaste de por qué eligió al hijo. Yo no coincido con eso. Cuando generalice y dice, qué sé yo, periodistas ensobrados, y duele porque habrá muchos ensobrados, pero hay, para mí la gran mayoría son normales, son personas honestas. Y así, viste, econochanta y economistas que son buenos. Tiene esa forma de decir cosas o de generalizar que sé que a muchos les duele, o les molesta por lo menos. Yo no coincido, yo no haría lo mismo. Pero bueno, son esos matices que tiene, que no, así como hablamos de Macri, yo no puedo perder de vista lo central de lo que actualmente está haciendo como presidente y la valentía que tiene para llevarlo adelante, con matices como que seguramente muchísimos no coinciden, ¿no?
O sea que no te vamos a ver tuiteando seguramente a vos zurdos de mierda y todas esas cosas, no.
Por favor, no.
Mira, yo ni tampoco vivo la libertad, carajo, en un acto.
El respeto por el ser humano, y yo en mi formación espiritual como católico, me invita a que uno no juzga a las personas. Cada uno es responsable de sus actos, y socialmente, si comete un error, la sociedad o las leyes lo... Pero yo, como ser humano, acepto a todos tal cual son, porque, como dice el Evangelio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tenemos defectos. La diferencia es el tamaño de esos defectos.
Claro, tal cual.
Entonces, no hay motivo para
juzgar. O el impacto que nuestros defectos pueden ocasionar en
terceros.
Obviamente,
a medida que es más grande, el impacto es para nosotros peor y para nuestro alrededor peor. Y en la medida que uno tiene responsabilidades más grandes sociales, si uno tiene muchos defectos, el impacto puede ser devastador, ¿no? Cuando hay un mal gobernante, por ejemplo.
Sí.
Por supuesto, pero todo el principio es, bueno, respetémonos primero como ser humano y después que cada uno rinda cuenta de su actividad social.
Bien.
¿No?
Aníbal, un placer enorme tenerte acá en el piso. Gracias
no,
por estar.
Gracias
este
rato. A usted. La verdad que hacía mucho que no estaba en ¿cómo es? En una radio así, cara a cara, como te dije, y para mí, y las veces que he tenido experiencia, esto es 10 veces mejor que por teléfono.
Sí, tal cual.
Y creo que ustedes tanto pueden preguntar con más libertad y yo me puedo explayar con más libertad, y creo que esa autenticidad del diálogo es lo que la gente valora y le sirve. Así que gracias por la invitación y a disposición.
Gracias. Pasó Aníbal Tortorielo, diputado nacional, exintendente de Cipolletti y también referente de Creo Río Negro, su fuerza política con la que seguramente va a terminar compitiendo en las intermedias de octubre. Jupita, ¿nos vamos a una pausa?
Dale, sí.
Nos quedan algunos minutos de programa, ya volvemos.
Bueno, chicos.
Para encender una hornalla, para fabricar...